Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues ya son las 6:05 de la tarde, hemos despedido a David Civera y tenemos entre nosotros ya al hombre que nos explica la economía con, de verdad, con una inteligencia, porque claro, es tan difícil traducir cuando uno sabe mucho. Los profesores tienen ese problema, pero no es el caso de Carlos Rodríguez Brown, que es que lo entendemos todo perfectamente, siendo muy complicado. Ay, profesor, mire, ¿se ha dado cuenta? Es que claro, le he echado de menos una semana que me ha faltado.
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno. ¿Qué tal?
Mire, que suene su musiquita.
Venga,
linda.
Musiquita linda.
Bueno, ¿ha echado de menos este programa?
Te digo una cosa.
Que no.
Nueva York no es lo mismo sin ti.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal Nueva York? ¿Sigue todo en su sitio?
Sigue ahí. El capitalismo sigue ahí.
Bueno.
Me impresionan, porque los grandes enemigos de la libertad, sabes que siempre han sido enemigos de Estados Unidos y sobre todo de Nueva York. Y lo que consiguieron los terroristas el 11 de septiembre era un viejo objetivo de Hitler. Hitler quería bombardear Nueva York, ¿no? La imagen esa de ese pequeño territorio rodeado de rascacielos les parecía lo que es, ¿no? Un homenaje a la libertad de las mujeres y los hombres. Me ha gustado mucho estar y efectivamente cada vez hay más rascacielos. Parte del Hudson Yards, yo hace como 15 años que no iba, está en ebullición la ciudad. Maravilloso. Pero en fin, no es lo mismo sin ti, que conste.
Bueno, Alejandro nos va a ayudar a desgranar, Alejandro González, algunas de las noticias que hemos leído en la prensa. Por ejemplo, empezamos por El País, que dice que Pedro Sánchez planea prorrogar 3 meses las ayudas a la luz y también a la gasolina. Alex.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. En noticia de portada que se leía en El País, como que el gobierno iba ya asumiendo que la guerra en Ucrania pues va para largo y que hay medidas como ese decreto anticrisis de abril que iban a tener que prorrogar al menos 3 meses más. Bueno, se ha hecho efectivo hoy, que lo ha anunciado el presidente del gobierno, porque recordemos que las actuales expiraban, pues vamos, las que había hasta hoy, expiraban el día 30 de junio y que con una inflación ya del 8,7% en mayo que balancea, pues Sánchez no le ha quedado otra que anunciar que se prolongan esas ayudas directas como los 20 céntimos por litro de combustible o las bajadas en impuestos.
Bueno, 3 meses más de ayudas no nos viene mal a los ciudadanos. No sé si tiene que ver con unas elecciones que hay dentro de nada.
Qué mal pensada eres, Nieves, de verdad.
Me ha pegado de usted.
No, de verdad, eras buena antes de conocerme.
Era buena y ya me estoy haciendo mala.
Lo comprendo perfectamente. Tú dices que no nos viene mal. Yo creo que sobre todo no le viene mal al gobierno. Y el gobierno está en una coyuntura realmente complicada. Y no solo por lo que tú sugieres, lo de las próximas inmediatas e inminentes elecciones en Andalucía, sino por las elecciones generales, que tampoco falta mucho, ¿eh?
Tampoco.
Y todos los indicadores señalan que la izquierda podría perder las elecciones generales, no solamente las andaluzas, sino también las generales. Por lo tanto, tiene mucho interés el gobierno en quedar bien, digamos, ante los ciudadanos. Y en ese sentido se inscribe esta medida, como dice Alejandro, pues era casi inevitable. El que sirva de verdad, tengo serias dudas, porque lo que han observado los analistas es que la propia realidad, la propia evolución de la economía, pues ha ido neutralizando esas medidas, esas pequeñas rebajas fiscales, y la gente no lo ha notado, me parece a mí, en su bolsillo. Entonces, Que sí, que está bien, que claro, que si toda ayuda es buena, pero también es verdad que no son las ayudas que la gente necesitaría y probablemente el gobierno no pueda darlas, porque hacer una rebaja de impuestos de verdad, que es lo que habría que hacer, pues probablemente le descalabraría por completo las cuentas públicas que, como hemos comentado muchas veces tú y yo y Alejandro, pues ya están en una situación de desequilibrio bastante grave.
Pues era la primera noticia, pero en 5 días también se hacen eco del pacto de Comisiones Obreras para una mejora salarial. Estamos hablando de Ryanair solamente para sus representados, Alejandro.
Mejoras de los salarios para los tripulantes de cabina de la mayor aerolínea por tráfico de viajeros en España. Eso es lo que se desprende del acuerdo de intenciones entre Ryanair y Comisiones Obreras, donde se comprometen ambas partes a firmar un convenio para estos trabajadores antes de 2023. Unas mejoras de las que se quedan fuera los afiliados de sindicatos como USO o como el SICPLA.
No sé yo cómo ver esto y enjuiciarlo.
A mí me parece de las noticias más interesantes del día, porque es muy poco frecuente que veamos en el mundo de los sindicatos algo que es normal en la sociedad civil y en el mercado y en las empresas, y es que haya competencia. Estamos acostumbrados, hay competencia para la mayor parte de los bienes y servicios. Y sin embargo, los sindicatos transmiten siempre la imagen de una cosa más bien monolítica, uniforme. Pues no es verdad. Hay también competencia entre ellos. Y a mí, en principio, me parece bien. A mí esta idea de los grandes pactos sociales o las grandes negociaciones, según las cuales pues un señor empresario y un par de señores del sindicato van a decidir lo que suben los sueldos de todos los trabajadores de lo que sea, del sector textil o de lo que fuera, pues a mí me parece mal. El modelo para mí es empresa por empresa. Y que se negocie así, a cara de perro, en donde no solamente está el sindicato negociando con el empresario, que es su trabajo, sino también compitiendo con otros. Y la noticia que trae 5 días y que nos contó Alex hace un momento, revela que los otros sindicatos, claro, se han quedado bastante descolocados. Así que, en principio, vamos a ver qué sucede con esto de que haya competencia también en el mundo de los sindicatos.
Muy bien, profesor, tenemos también en expansión la noticia de que romper con Rusia restaría hasta el 2,4% del Producto Interior Bruto español. Alejandro, cuéntanos algo más.
En este diario se hacen eco de las previsiones del Banco de España de cara a cómo sentaría en nuestro país un cierre comercial entre Rusia y la Unión Europea, un divorcio total que podría restar hasta 28.900 millones de euros al Producto Interior Bruto español, hablando de entre un 1,8 y un 2,4% menos. No seríamos el país, eso sí, más afectado, ya que nuestra inflación subiría 1,7 puntos, pero es que en el resto de la Unión Europea la media de subida serían de 2,7 puntos.
Yo lo que veo que si sube la inflación un poquito más y que resta el Producto Interior Bruto, bastante además... profesor, estamos hablando de algo muy, muy serio, ¿no? La ruptura con Rusia al final trae consecuencias que lo vamos a notar, el ciudadano lo va a notar.
Desde luego que sí. Fíjate que estamos hablando de las consecuencias económicas de una guerra en donde nosotros no participamos directamente. Gracias a Dios no hay militares españoles jugándose la vida en Ucrania. Sin embargo, a lo que apunta esta noticia que trae Expansión y que nos ha contado Alex, es a los efectos económicos de una ruptura de las relaciones comerciales. Las guerras siempre son malas para la economía, al revés de lo que la gente a veces piensa, ¿no? No hay una guerra buena. Obviamente, porque hay vidas en juego, ¿no? Esto es natural, lo primero y más importante es la vida humana. Pero también las guerras interrumpen los flujos comerciales y las relaciones económicas. Y a veces no nos damos cuenta de que la riqueza estriba en eso. Es decir, la riqueza estriba en comprar y vender y ahorrar, invertir, exportar, importar, relacionarnos unos con los otros, no solamente dentro de España, sino también fuera. Y entonces, cuando se produce una guerra y se alteran estos circuitos, de pronto percibimos la importancia que tiene esta cosa que llamamos el comercio, esta cosa que llamamos el mercado. Hace un año, pues igual la gente no era consciente de que uno de los grandes exportadores mundiales de cereales es Ucrania. Ucrania es un país muy rico, es un competidor, vamos, rivaliza con mi Argentina natal, es un gran exportador de cereales. Entonces, de pronto entra en guerra, se interrumpen las exportaciones y los señores de África o de Asia, claro, levantan la mano y dicen, oiga, que me quedo sin trigo o sin cebada o sin aceite de girasol o lo que sea, ¿no? Y entonces este cálculo que nos comenta Alejandro es una estimación, claro, porque no sabemos lo que va a pasar, no tenemos conciencia del futuro, pero sí nos advierte de esta realidad, y es que las relaciones económicas prósperas se basan en un flujo libre de compras y de ventas. Se interrumpe eso y la riqueza tiene problemas.
Ay, ay, ay. Bueno, pues ya rematamos esta tarde económica con lo que dice el economista, que cuentan que el poder adquisitivo de los hogares bajará más de un 12% por el alto IPC.
Las familias españolas, Nieves, van a disponer de 220 euros menos al mes respecto a 2021. Los analistas de Free Market esperan que la inflación media sea este año del 7,5% y que la caída de la renta disponible derivada sea de en torno al 12%. Eso si cogemos los datos del salario medio, alrededor de 24.000 euros brutos. Pero ahora bien, si se cogen los datos del salario más frecuente, que está en torno a 18.500 euros, esta reducción alcanza hasta el 16%, una brecha que sigue aumentando.
Pobres hogares españoles.
Pues sí, esa es la verdad.
Pobres.
Me gustaría tener enfocar este problema de dos maneras, la economía y la política. Dado que hemos hablado de elecciones, igual esto tiene una lectura política. Pero empecemos con la economía, que lo hemos dicho muchas veces aquí en Nieves, la inflación empobrece a la gente.
Totalmente, sí.
Esto es lo que hace. Y cuanto más inflación haya, pues más se empobrece la gente. Sobre eso también mi Argentina natal, por desgracia, puede impartir bastantes lecciones sobre el efecto empobrecedor de la Argentina. Esa es una de las razones por las cuales la Argentina, que era un país muy rico en la época de mis abuelos, pues ahora sea un país bastante pobre en la época de mis nietos.
Increíble,
¿no?
Parece mentira.
Y uno de los motivos es eso, ¿no? La inflación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo, que es lo que cuenta la noticia de hoy de expansión. También ha sido interpretada la inflación como un impuesto, lo intuyeron unos antiguos sabios españoles del siglo XVII, de la Escuela de Salamanca, que era un impuesto, claro, porque el Estado primero te obliga a usar una moneda, no puedes usar la moneda que tú quieras, te obliga, y a continuación te la devalúa. O sea que es claramente un impuesto con la peculiaridad de que es un impuesto que no se vota en el Parlamento. Tú miras los presupuestos y cuáles son los planes del Ministerio de Hacienda y nunca vas a ver el impuesto sobre la renta y el IVA y los impuestos especiales, pero nunca vas a ver la inflación, y la inflación es un impuesto. Sé que es una mala noticia, la inflación es igual al empobrecimiento de la sociedad.
Caray.
Y la otra dimensión es la dimensión política, ¿no? Y es que la inflación no es culpa de las personas, no es culpa de los trabajadores, que a veces se dice, ¿no?, los salarios causan la inflación. No es verdad, los trabajadores no son culpables de la inflación, tampoco son culpables de la inflación los empresarios. Con lo cual, la idea de los pactos de renta, pero eso lo hablamos, uh-huh, si quieres, otro día, pues sí, es una idea más bien cuestionable. La inflación es culpa del que es dueño del dinero, y el dueño del dinero siempre son los estados o los bancos centrales. Pero claro, la gente a quien vota es al gobierno de aquí, a las autoridades de aquí. No votamos a los gobernadores de los bancos centrales, no votamos a la señora Christine Lagarde, que es la principal responsable de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, y por tanto la principal responsable de la inflación del conjunto de Europa. ¿A quién tenemos aquí? Pues a las autoridades de aquí. Entonces, dentro del abanico de circunstancias que hacen que el gobierno esté en una situación precaria, cuando digo gobierno digo el Partido Socialista y también Podemos, su socio de gobierno, entre los motivos está la inflación. Y el gobierno dice, no, porque no es mi culpa. algo de razón tiene. Mira que es raro que yo admita...
Es muy raro, pero...
admita algo bueno del gobierno. Algo de razón tiene, porque y porque Pedro Sánchez no es el dueño de la moneda. La moneda es el euro. Entonces, Pedro Sánchez, cuando dice la inflación no es culpa mía, algo de razón tiene. Sin embargo, podría haber hecho cosas para mitigar el impacto de la inflación. Desde una política microeconómica, es decir, la escala de trabajadores y de empresas más liberal, más flexible, hasta, por supuesto, una bajada de impuestos. Y esto no lo ha hecho. O sea que de eso, en parte de eso, tiene la culpa. Pero, en fin, la inflación es una cosa mala. Pero malo, malo, malo de verdad.
No, que le veo venir.
Es
no.
Este programa. Este programa es malo de verdad. Pero, ¿sabes?
No, el que es malo de verdad es usted, no, que no, nos viene no, de Nueva no. York en un plan...
Es un programa malo de verdad porque no me pones musiquita linda.
Pero si siempre hacemos lo que usted pide.
Pero, a ver.
Entonces, vamos a pasar de malo a muy bueno. A ver, porque mire lo que tiene. Mire, mire, mire. I see and they're coming, coming, coming.
Over. Cosa más bonita.
Union Train.
Buenísimo, Qué buena música en este programa. De
o prefiere esta otra de
ver,
Guillermo
español?
Portavales.
Hombre, el cubano. Dos, hombre,
el carretero, esto le gusta más. Ve como recién llegado de Nueva York, hacemos lo imposible porque usted sonría.
Pues habéis conseguido que sonría. Estas dos canciones son estupendas, de verdad. Da ganas de volver, incluso el próximo miércoles.
Ay, esto me hace feliz.
Fíjate, Nieves, que viene el profesor, viene de Nueva York y nos trae una buena música cubana.
Ahí.
Una buena guajira.
Ahí. Que hay mucho latino y mucho hispano en Nueva York, como bien sabéis, se habla español por todas partes.
Bueno, ¿le costó regresar y dejar Nueva York?
Pues la verdad es que, por un lado sí, pero por otro lado yo tengo obligaciones, tengo que trabajar.
Claro.
Porque tengo que comprarte un palacio.
Ah, creía que ya después de Nueva York, digo, ya se olvidó.
No me he olvidado, no. Los rascacielos no han impedido que me olvide de mis obligaciones. Entonces, tengo
está
un compromiso
ahí,
contigo.
Está ahí
hay un palacio pendiente.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, le agradezco mucho que haya estado y bueno, seguiremos porque está siendo las noticias económicas primera página de todos los diarios, aunque no sean económicos.
Pues así seguiremos. Un abrazo, bueno, y hasta pronto.
Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Nosotros seguimos en Madrid Directo porque llegan las chicas de la Crónica Social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo, Tajuña, tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida. Paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí están Consuelo Fon. Hola, Consuelo.
Muy buenas
¿qué tal?
Tardes.
Charo pues Carracedo, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes.
Y nuestra Marga García, que hoy nos va a poner, vamos, firmes con el tema de la leche. Pero bueno, dentro de un ratito.
En un ratito. O sea, no quiere decir que nos va a dar una leche,
no,
sino que nos va a hablar
ni
de
tengo
la
mala
leche.
No. Es verdad, es verdad. No, queremos empezar hablando de alguien que yo no sé si a vosotros os emociona.
Nuestro ídolo.
Sí, yo, es mi ídolo es que... en todos los sentidos. Sí. Fuera también con las cosas que dice, cómo supera el dolor, cómo teniendo el pie como lo tiene, cómo es capaz de superarse. Es que es una
eso
cosa...
es lo que decía Djokovic, porque ayer le ganó una vez más, va a semifinales del Roland Garros, y decía que realmente que es increíble. Porque es un gran campeón, porque claro, una persona dice que está prácticamente sin andar, lesionado, y al poco tiempo me gana un partido de Roland Garros, es que es impresionante. Yo creo que este Roland Garros es muy especial para Nadal, sería si lo consiguiera el número 14, ojalá Dios lo quiera,
ojalá,
se lo merece.
Ojalá.
Y es muy especial, digo, porque casi nos está preparando para una retirada. Huele a retirada.
Huele.
Sí. Huele a retirada, porque ayer en la rueda de prensa estaba muy contento y le preguntaban... Claro, el público es que, fíjate, es que muere con él desde el 2005, 17 años ganando Roland Garros, imagínate. Y entonces decía que sí, pero que también, bueno, pues que el público entiende que a lo mejor ya no va a estar mucho en esa pista. Y yo creo que nos está preparando porque hizo mención a su pie izquierdo, a esa lesión que tiene y dice...
Incurable.
Bueno, incurable, que de momento no tiene solución y que si no se soluciona, pues que seguramente después de ese torneo... dirá cosas. Dicen, y además dice, va a cumplir 36 años el viernes, creo, pasado
sí,
el día 3.
Sí, sí, sí.
Ya, bueno, pues con 21 Grand Slam ganados, 91 títulos en su carrera, 14 Roland Garros, ¿qué más se puede pedir? Pues que esté tranquilamente y se dedique a tener claro. niños con su chisca y ya está.
Yo
o sea,
también
y que se
pienso,
lo pase pipa.
Efectivamente, Rafa Nadal a estas alturas ya no tiene que demostrar nada. Lo ha dado todo,
ha
es
dado
el
todo.
Más grande, ya lo ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Va a ser muy difícil que surja alguien que le iguale. Entonces, vamos cuando quiera que se retire, será una pena, pero cuando quiera, vamos.
Claro.
Ya lo tiene todo ya.
Lo tiene
bueno,
todo.
Yo creo que tiene hasta un semisustituto ya que está pegando sí. muy fuerte. Su,
sí, claro.
su pupilo.
Alcaraz, ¿no?
Alcaraz.
Marga, sí. sí.
A cuanto
bueno,
más
fíjate.
Dificultad, más talento, ¿eh?
Sí.
También yo creo que le persigue esta frase hasta la autoexigencia que tiene, yo creo que es más fuerte que cualquier dolor que pueda sentir.
Es increíble.
La fortaleza mental, las ganas y la pasión en cada partido, la genética que también
eso
juega mucho,
es,
¿no?
También.
Pero sí, su tolerancia es de sobresaliente, 10 sobre 10, sí.
Desde luego, duda. Vamos a escuchar lo que dijo en rueda de prensa.
Tengo la sensación que si miramos, no sé, las 4 horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él hoy. No, y por eso he ganado el partido, ¿no? Es verdad que se me ha escapado un segundo set que no se me debería haber escapado con doble break y eso ha hecho que el partido se complicara de una manera total, ¿no? Y desde mi perspectiva, sin ninguna duda, he jugado mi mejor partido en los últimos 4 meses, pero no es menos cierto que por falta de hábito de jugar a ese nivel que estaba jugando hoy, pues quizás he perdido ese segundo set. Es doloroso, aparte contra un jugador como Novak, no he sido capaz de darle la vuelta enseguida al tercero, jugar a muy buen nivel en el tercer set y después en el cuarto no perder la esperanza y pelearlo, aunque el set estaba muy complicado y he terminado jugando muy bien otra vez.
Bueno, yo que sea tan realista.
Y qué autoexigencia, porque autoexigencia. Ahora seguro que está dándose, flagelándose porque perdió un set.
Está revisando qué es lo que hizo mal, todo el reflexionando a ver qué tendría que haber hecho yo en este momento, en este segundo, en este instante.
Pero fíjate, después de remontar en el cuarto un 5-2, o sea, remontar un 5-2.
Él es el más grande realmente, enorme. Es nuestro mejor deportista.
Sin duda.
Sin duda, ¿verdad? Y Carlos Alcaraz es verdad que sigue sus pasos.
Es que es el prototipo del ídolo, del campeón, porque los valores que tiene humanos...
Sí, la humildad, sí, ¿no? Efectivamente. La humildad
es el prototipo.
Y la capacidad de esfuerzo, la capacidad de resistencia, la capacidad de superar los contratiempos, sí, de venirse arriba, de pelear las cosas, quiere, de verdad.
A mí me da pena, si una cosa me da pena de que se retire, es que es un ejemplo tan necesario hoy en una sociedad como la nuestra, que cada vez que nos recuerda y nos pone cardíacos con esas victorias,
pero mira,
nos recuerda también cómo hay que actuar.
Carlos Alcaraz es un sustituto perfecto para él,
sí.
Y ya tiene muchísimos fans, entre ellos te voy a decir el hijo de Djokovic, que ha dicho que su ídolo ya no es Rafa Nadal, fíjate, el hijo de Djokovic, que su ídolo ya no es Rafa Nadal, que
claro,
es Carlos Alcaraz.
Por generación. Seguro que va a ser también un gran campeón y además es que necesitamos estos personajes ahora mismo mucho, mucho.
Y también pues... me gusta ver cómo los otros tenistas les alaban.
Exacto,
sus
el
contrincantes les admiran, les dicen cómo has jugado, qué barbaridad, qué guerra me has dado. Pues
yo, si se presenta nada a las elecciones, le voto.
Pues mira, no sabemos si de aquí ir a la política, pero mira, lo que ha dicho del pie es que para todo el que se levanta y tiene dolores, es un ejemplo. Escuchen.
I don't know what can happen. I have what I have.
No sé lo que puede pasar. Tengo lo que tengo en el pie. Por supuesto que voy a seguir luchando para encontrar una solución para esto, pero de momento no la tenemos. Hablaremos de esto cuando termine el torneo. Estoy dando todo lo que tengo para intentar competir en las mejores condiciones posibles, pero no sé qué pasará después.
Ay, pero da todo lo que tiene, o sea, ¿verdad, Marga? Ya, ¿para qué añadir nada más?
Efectivamente, si cuando el problema se convierte en un hecho, deja de ser un problema.
Sí, señor, sí, señor. Y el que además pone todo, todo lo que...
Entrega absoluta.
Es la pasión, ¿no? Es decir, yo lo pongo aquí todo y más.
Bueno, es que él gestiona...
Lleno de dolores.
Gestiona perfectamente todos sus pensamientos, todas sus emociones. No las mezcla con el estrés, ni con el nervio del partido, ni con el resultado que esté teniendo, ni si el público está a favor o en contra. Él va controlando lo que es el partido. Tiene una capacidad de concentración brutal. Y por eso le va bien, por ese tesón, esa fuerza, esa concentración.
Probablemente también le gusta mucho. Es que es importante en la vida hacer lo que dicen, hacer lo que te gusta. Y probablemente a él le apasiona jugar.
Efectivamente.
Claro. Bueno, siempre lo dijo, que era su sueño.
No es un esfuerzo que él tiene que luchar contra ellos, sino es su medio y le gusta.
Bueno, estamos pendientes de poder saludar a Nicolás Vallejo Nájera, pero mientras tanto, vamos a decir que esta tarde el rey Felipe preside la corrida de la beneficencia. Tenemos nosotros al director del Toril, enseguida vamos a dar con él, pero lo primero es, a mí me ha chocado, pero me parece un gesto.
Bueno,
no sé,
sabes
a vosotras.
Estos días, en las ventas, todos los días la gente decía, gritaba ¡viva el rey! Pero luego se oía en segunda parte gritar también a un grupo, pero que vengan los toros. O sea, yo creo que también él ha sido sensible a esto porque efectivamente...
Es la quinta vez que va a una corrida
es la
de toros.
Vez que va
a mí me parece que hace
ventas,
muy bien. Puede no
fenomenal.
Gustarle perfectamente, está en su derecho, pero él preside un acto, lo mismo que preside a otras cosas que a lo mejor en ese momento o ese día no le apetecen. Él cumple con este papel de apoyo a esta... fiesta nacional, que
claro.
Es un negocio brutal, que mueve muchísimo dinero, que da muchos puestos de trabajo y él va a apoyarlo hasta el fin. Yo creo que,
no, y que
está
es
muy
un,
bien
y que
presida
no te,
estas
no
corridas.
No te olvides que es un reclamo turístico de primer orden en el extranjero. Que el dinero en divisas que dan las corridas de toros, imagínate que vienen gente de Sudamérica, vienen en masa franceses, que en Francia hay quizá más
hay
afición que en España.
Afición, es
entonces,
verdad.
Claro, es una divisa y un reclamo que este
pues
país en este momento
sí,
no puede perder.
Él estuvo en la corrida de la beneficencia presencia del 2019, que fue la última que se celebró, después en el 2021 la pandemia nada,
se suspendió,
y ahora se recupera, está, bueno, fantástico que el rey lo presida,
bueno,
claro que
estoy
sí.
Estoy viendo por la ventanita cómo se mueven los árboles, miedo tengo porque claro, tenemos
espérate,
esta
no me digas el cartel, no me lo digas
no
porque conectamos
nada,
con pero... Javier Mar Domingo, que nos va a decir cómo se ven las cosas, si hay aire, no hay aire, para ese cartelón que va a haber esta tarde. Javier, muy buenas, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, compañeros. Pues mira, de momento, donde yo estoy, como se suele decir, las banderas abrazadas al mástil.
¡Ay, qué
o
bueno
sea,
es
ni
eso!
Una gota de aire, menos ni una mal. Gota de aire. Ya ha llegado el rey, ¿eh? Ya ha hecho
ya está
entrada,
el rey.
Le ha recibido el presidente de la plaza, le ha recibido el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, que va a presidir esta corrida de beneficencia con él, le ha recibido el empresario, Rafael García Garrido, bueno, todas las autoridades que estaban esperando a su majestad, que ha llegado entre aplausos, entre vítores, entre gritos de viva España, algún viva el emérito, he escuchado también.
¿Ah, también?
Claro.
Sí, así dicho, sí, viva sí. El emérito.
Viva el emérito, tal cual, sí, sí, algunos pues... se ha escuchado. Un montón de expectación, como os podéis imaginar, para ver al rey, que ya ha entrado dentro de la plaza, subirá al palco real y que va a presidir un año más esta corrida de beneficencia. La última vez que estuvo en los toros fue precisamente también en esta cita, el pasado 2019, como estabais comentando.
Claro, ¿quién va a torear esta tarde? Es un buen cartel, ¿no?
Es un cartelón, Nieves, uno de los mejores carteles de la feria, sin duda. Es la tercera comparecencia para los tres en esta feria de San Isidro. Por un lado, Morante de la Puebla, tercera comparecencia para él, que es el máximo exponente, como bien sabéis, del toreo artista, del toreo clásico. Llega Morante después de dos tardes en las que ha pasado aquí, la verdad es que un poco sin pena ni gloria, pero bueno, tratándose del diestro de la Puebla del Río, de Sevilla, pues te puedes esperar cualquier cosa.
Claro,
Julián
claro.
López el Juli, que sustituye a Emilio de Justo, que estaba cartelado después de salir por partida doble el pasado año en la Feria de Otoño, que se organizó en Las Ventas. Ya sabéis que la corrida de beneficencia, tradicionalmente, lo que se hacía era guardar puestos para los triunfadores de San Isidro. Este año, en los últimos años, se anuncia el cartel con antelación y lo que se hace es premiar a quienes el año anterior han estado muy bien. Era el caso de Emilio de Justo, pero después de esa acogida el Domingo de Ramos, que uh-huh. le provocó fracturas en dos vértebras, pues no ha podido comparecer. Y lo sustituye el Juli, que seguramente el pasado 11 y 20 de mayo haya tenido las dos mejores actuaciones de su carrera en Las Ventas.
Bien.
Y el Juli lleva 24 años de alternativa, con lo cual hablar de las dos mejores tardes de su carrera en Madrid es decir mucho. Y el tercero en discordia es Ginés Marín, que se ganó a pulso estar esta tarde hoy en Madrid, en la corrida de beneficencia, después de desorejar al sexto toro de la tarde el 12 de octubre del año pasado, el último toro que salió por la puerta de toriles de Las Ventas el pasado año 2021, lo desorejó Ginés Marín, que llevaba precisamente el hierro de Alcurrucén, de la familia Lozano, que lidia hoy también en Madrid. Así que cartelón, Nieves, ya te digo,
cartelón.
Ganadería se supone que de garantías, Alcurrucén, Morante de la Puebla, el Juli y Ginés Marín.
Pues te damos, te damos las gracias y sobre todo que el que esté interesado ya saben que en el Toril Mar Domingo nos va a dar todos los datos de esta corrida de hoy. Pero deseo que salga todo bien, de verdad, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Ojalá
para
que
ti,
sí, un abrazo,
Javier.
Nieves, un abrazo.
Adelante.
No, estuve el domingo en Aranjuez, en el homenaje que se hizo al hijo fallecido del empresario Pedro Trapote, que fue muy emocionante, y toreó Morante y le cogió el toro y le dio un revolcón que nos puso, los nervios de punta, porque no le soltaba el toro, y la verdad es que a mí me sorprendió, porque siempre dicen que los toreros artistas no están sobrados de valor, pero en este caso se levantó, se revolvió y mató al toro, pero en unas condiciones que yo creo que hasta estaba mareado, y además, bueno, la verdad que fue, nos pegó un enorme susto, y toreó muy, muy bonito a la Verónica, lo que pasa que no tuvo suerte con sus toros, pero... La verdad que a la Verónica nos regaló, bueno, una serie de pases maravillosos.
Qué bueno. Oye, ¿me vais a permitir? Porque vamos a cambiar absolutamente de protagonistas. Dejamos Las Ventas, dejamos los toros. Nos vamos al mundo libro y a la presentación del libro Colate, por Nicolás, la historia que nunca creí que contaría. Está editada en HarperCollins y la verdad, tenemos a Colate desde el otro lado del Atlántico. ¿Qué tal estás, Colate? Buenas tardes para España. ¿Qué tal?
Hola, Nieves. Un auténtico placer estar contigo, pero bueno, por suerte no estoy al otro lado del Atlántico. Me encantaría estar en las ventas, ir a la corrida de hoy, que lo he intentado, pero ha sido imposible.
¿Pero estás en España ya o qué?
Sí. Vine a España a presentar el libro la semana pasada y bueno, pues me he quedado aquí pues aprovechando que he venido a esto pues a hacer promoción, a ver a mi familia y a disfrutar del mejor país
claro,
del mundo.
Claro, por favor. Si yo sabía, porque si está en Miami, que me habían contado, digo, pues tiene que estar a punto de venir a España, porque tienes un largo recorrido, ¿no? Con tu libro, ¿no, Colate?
Bueno, pues así es. Lo presentamos la semana pasada y bueno, pues estoy muy, muy contento en mi... No sé si mi debut como escritor, yo creo que tú sabes que en mi familia hay muchos escritores sí. Y siempre he tenido un poco de curiosidad al respecto, pero bueno, aprovechando la pandemia y algunos acontecimientos de mi vida, pues me puse a ello y como iba a cumplir 50, pues me lo puse como objetivo y aquí estoy presentándolo, contento y sobre todo muy contento con lo que me está contando la gente que lo ha leído, ¿no? Que eso creo Bien. Que es lo que más estoy disfrutando.
Bueno, yo creo que aquí te has sincerado, ha sido un libro un poco terapia, ya que hablamos de los Vallejo Nájera, ha sido un libro muy terapia, en donde te has desnudado absolutamente por dentro, nos cuentas cómo eres como hombre enamorado, nos hablas de fracasos, nos hablas de éxitos. Yo creo que has sido valiente, Colate. No sé si es que te lo pedía el cuerpo.
Pues mira, eso me dice mucha gente, que he sido valiente. Y bueno, yo la verdad es que lo he escrito con el corazón, mucho, tenía muchas cosas que quería compartir, pues bueno, pues primero pues porque bueno, pues soy un personaje público en gran parte de la medida y bueno, pues me han pasado muchas cosas y hablo de muchas cosas públicas, pero también comparto muchas cosas un poco de mi esfera privada, que siempre he conseguido mantener un poco de mi vida privada y bueno, pues cosas que he ido compartiendo, como te digo, lo he escrito con el corazón, luego hemos ido quitando cosas con la cabeza.
Claro.
Y bueno, pues sí, entonces el resultado creo que ha sido, bueno, pues por mi parte estoy muy contento, así que creo que ha sido bueno el resultado.
Bueno, estoy rodeada de compañeras deseando preguntarte cómo son Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García, porque queremos desde luego saber mucho más de este libro, en donde tiene que salir tu boda, tu hijo, pero bueno, vamos por partes, venga, empezamos, a ver,
¿por qué has escrito ahora este libro? ¿Porque tu hijo ya tiene edad como para entenderte y conocerte mejor? ¿O porque necesitabas desahogarte contra Paulina, por ejemplo?
No es para nada un desahogo contra la madre de mi hijo, que va. Como he dicho antes, siempre he tenido curiosidad por escribir. Y bueno, estaba haciendo, hace 2 años y pico, antes de la pandemia, estaba haciendo un retiro así como de crecimiento interior en un instituto que hay en al lado de Barcelona, en La Roca, y ahí hice como mucha introspección, ¿no? Y yo creo que vivimos tan rápido que de vez en cuando pues te cuesta parar, y ahí paré y empecé a ver y empecé a recapitular un poco lo que había sido mi vida, y entonces hice como el esqueleto, y luego en la pandemia, como hemos tenido tanto tiempo para estar tranquilos y mirar atrás, pues ahí me he dedicado pues un poco a darle forma a toda esta, yo lo llamo esta historia de historias de la historia de mi vida, ¿no? He ido contando un poco, repasando las cosas que creía que podía interesar, las cosas que quería compartir, y bueno, y luego pues ya cuando ya lo tenía más o menos todo preparado, pues ha aparecido una editorial maravillosa que me ha ayudado mucho a darle forma, a saber qué es lo que se podía poner, qué es lo que no se podía poner, porque a veces escribes con el corazón y hay gente que...
Y luego hay cosas que son querellables, ¿no? Dime, sí. Tu hijo, este libro, no sé si ya lo ha leído.
Bueno, no lo ha leído porque es muy pequeño.
Es muy pequeño, y, pero
bueno,
tu
muy
intención...
Pequeño, es muy mayor, o sea, es pues, una de las razones por las que lo he hecho
es
porque
por
en algunos momentos de dificultad de la vida, pues me he llegado a pensar que, pues, que si algún día yo no estaba por una u otra razón, pues que prefería que mi hijo supiera la historia de mi vida por mí y no a través de...
Pues de la prensa.
Terceros, o de otras partes, o de la prensa, o lo que sea, ¿no? Porque aquí, que me respeta mucho y me quiere mucho la prensa, pero no es lo mismo que allí donde vivo, donde soy un poco más... es un poco distinta mi imagen por ahí, pero también espero que con este libro pues intente a mejorar eso, porque la verdad es que han sido unos años en los que me han estado atizando un poquito por ahí. Y bueno, pues también quizás comparto cosas que a lo mejor no me hubiese gustado, pues yo qué sé, por si por llamarlo por mi educación o mi forma de ser, pero sí que aclaro pues muchas cosas con las que me ha estado, digamos, atacando la prensa del otro lado. Pero todo eso mezclado con cosas creo que bonitas, con cosas difíciles, con momentos duros, la gente se sorprende mucho, ¿no? Porque tengo una imagen bastante diferente un poco en los medios y en las redes y todo esto que lo que realmente soy, y eso es lo que más está llamando a la gente la atención, de decir, wow, claro, no tenía ni idea que habías tenido pues esta vida tan intensa, con tantas cosas buenas, pero también tantas cosas malas.
Claro, así es la vida, ¿no? De todos,
claro,
momentos
claro,
buenos y malos.
Lo que pasa,
adelante,
con, lo que pasa con Late, que tú más o menos eres un personaje que... Parece que todo el mundo envidiaba su vida, guapo, de familia importante, famoso, pero luego cuentas momentos muy dramáticos, por ejemplo, esos coqueteos con la muerte o ese pensar que la muerte era la solución. ¿Cuándo te han sobrevenido esos momentos? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues esos quizás ha habido un momento muy duro que cuento en el libro, después de que habían pasado muchas cosas feas y cuando ya pensé que iba a salir, como llamo yo, de la noche oscura del alma, y de repente me dieron otro golpe a más gente muy querida y muy cercana, y eso, y, pues ahí sí que pasé muchos momentos, más que pensé que la muerte era la solución, era pensé que me iba a morir realmente del sufrimiento y del dolor que me estaba produciendo todo lo que estaba pasando alrededor de mi vida, y me preocupaba muchísimo, porque esa época vivía casi todo el tiempo solo con mi hijo muy pequeño, y me aterrorizaba la idea de morirme cuando estaba pasando muy mal con mi hijo en casa, y bueno, cuando conseguí salir de ese momento tan difícil, pues ahí es donde empecé a plantearme, oye, ahí en ese momento decidí, joder, si me muero ahora, qué horror, pobre mi hijo, no solo morirme con él, sino luego, ¿qué va a separar? ¿Qué va a pensar de su padre? No lo sé, pues todo eso ha ido originando lo que hoy, pues, está en las librerías.
Está en las librerías. Leo, lo he tenido todo, el lujo más absoluto, también he aprendido a vivir en la austeridad. A eso le he perdido el miedo. 10 años después sé que vivo en un lugar en el que no encajo, porque en Miami solo importa el dinero que hagas. Es una ciudad muy capitalista. No me gusta. Esta es mi cárcel emocional por la situación. Lo asumo. Caray, en fin, la verdad es que apetece poco vivir en Miami después de leerte, te digo la verdad, Late.
Bueno, Miami tiene unas cosas muy buenas y muy bonitas. Miami está muy bien para ir de vacaciones, para ir una temporada. Para ir de compras ya no, porque se ha convertido en una de las ciudades más caras. El mes pasado, se dijeron que era la ciudad más cara para vivir de Estados Unidos. Ha cambiado muchísimo en los dos últimos años. Yo llevo yendo desde muy pequeño, fui con 6 años la primera vez y era una ciudad muy importante en mi vida y que sí que me gustaba, pero no para vivir, pues es que llevo ya 17 años ahí metido. Entonces, y creo que la cultura, la sociedad, los valores, los principios, es todo tan distinto a lo nuestro que claro, cuanto más lejos te vas de lo nuestro, más lo aprecias. Y claro, yo lo echo muchísimo de menos y sobre todo echo muchísimo de menos pues poder compartir las grandes maravillas que tiene este país a todos los niveles comparado con Estados Unidos. Pues con mi hijo me gustaría que pudiéramos estar aquí más tiempo, ¿no? Porque no...
¿Vivir en España quizá?
Vivir en España creo que sería maravilloso y me encantaría y espero algún día, cada día menos lejano, volver. Pero bueno, de momento mi hijo es pequeño y decidí cuando me separé que lo mejor era quedarme ahí para que el niño tenga a su padre y a su madre cerca, que creo que es lo más importante, especialmente los primeros años. Y bueno, ahí sigo, pero espero que algún día mi hijo pueda disfrutar de este privilegio que tiene de vivir en su país, porque también es español y que tanto le gusta, porque por suerte hemos podido venir muchísimo desde que nació, lo traía 3 o 4 veces al año, hasta la pandemia, que hemos estado 15 meses sin venir, pero ya estamos volviendo a venir siempre que podemos.
A ver, fíjate, que Marga,
es que
adelante.
Le estoy escuchando y yo creo que él no es consciente de cómo va enlazando una palabra con otra y de cómo ha contado su historia. ¿No? Yo que te he seguido, Colate, y que conozco, como conocemos todos, un poco tu trayectoria, pero quizás a lo mejor lo que no todo el mundo sabe es que tú cultivas mucho el espíritu, ¿no? Es lo que ha llegado hasta mí, o sea, tú te cuidas, tú te has refugiado mucho, también el yoga para ti ha sido una salida en esos momentos en los que estabas un poco más espirituoso, ¿no? Y,
sí.
Y te has quedado ahí como un poquito en ese relax. ¿Es posible que quizá el practicar yoga casi a diario al aire libre y pues eso, hacer practicar deporte, que siempre has estado, el comer sano, que también sé que eres un hombre que le gusta cuidar la alimentación y bueno, todo eso también es un conjunto que te ha podido quizás arropar y te has podido esconder ahí en ese momento de cultivar tu espíritu y entender, ¿no?, qué es todo lo que te está pasando y poder encajar y poner en su lugar cada pieza, ¿no?, que son muchas las que tienes.
Pues sí, una cosa que cuento también, pues eso, que a raíz de, pues eso, de mi separación y empezar a ser padre en solitario la mitad del tiempo, y eso pues me empezó a limitar. Antes estaba todo el día viajando, moviéndome de arriba para abajo, para todas partes, y entonces a partir de entonces empecé a viajar un poco más hacia adentro, y sí que es verdad que, por ejemplo, el yoga, que lo había practicado hasta entonces un poco, pero si cuento que Nacho Cano me obligó a empezar una modalidad de yoga que él montó un estudio ahí en Miami, que es un yoga de estos calientes.
Al Bikram, bueno, yoga.
Eso, sí. Bueno,
eso es duro, practicar eso, sí.
Eso es muy duro.
Es muy duro.
Y Nacho me obligó a hacerlo todos los días. Y de tanto hacerlo, como cuenta él, batí el récord de clases seguidas. Pues yo no sé si de Estados Unidos o de la Florida o algo así, que el otro día en la presentación, que Nacho me acompañó en la presentación, dijo que para que todos los que creían que yo era un indisciplinado, que nunca había visto, bueno, que había visto muy poca gente tan disciplinada como para hacer lo que hice. Y luego ya cuando ya me sentía un poco, digamos, curado de algunas de las cosas, pues empecé a hacer otro tipo de yoga y he ido viajando por distintas pues terapias y facetas del yoga.
Aterrizarte en el kundalini,
qué bien. Mira, vamos a romper el yoga porque estamos muy cómodos en el yoga, pero también hemos hablado en el libro, has hablado del mayor error de tu vida. Y tiene un nombre y un apellido, y tú lo dices claramente. Dices, el mayor error de mi vida ha sido Paulina, pero el amor me cegó. En fin, no sé si este es el capítulo en donde has tenido que borrar más.
Bueno, quizás es el más, pues sí, quizás el más doloroso y sobre todo el más doloroso de revivir a la hora de escribir el libro, ¿no? Todas esas cosas de mezclando, pues, el amor y no sé, y la incomprensión de ciertas cosas. Y bueno, no me gusta tampoco decirlo así, pero la verdad es que ya tengo una edad y una perspectiva de la vida en el que, pues, sí creo que quizás lo que me ha cambiado tanto la vida, pues para algunas cosas a mejor, pero para muchas otras a peor, pues a lo mejor es esa pues esa historia que ha hecho que empiecen otras historias maravillosas también, pero que me ha cambiado la historia que yo pensaba que iba a tener, ¿no? Que por eso cuento que es la historia que nunca creí que iba a contar.
Oye, Colate, otra pregunta más. ¿Cómo ha sido tu encuentro con la reina Sofía en Miami, en el Juan Sebastián Elcano? ¿Cómo ha sido el encuentro de tu hijo con la reina? Porque hemos visto esas fotografías colgadas en Instagram, que son muy, muy, muy graciosas y muy entrañables, la verdad.
Pues la verdad es que ha sido maravilloso porque, bueno, pues Elcano para mí es muy importante porque además se cumplían 25 años de que di la vuelta al mundo a bordo de ese buque que es, pues, el más importante de las armadas del mundo. Y bueno, coincidía que el día que salía mi libro llegaba el barco y luego encima nos dieron la sorpresa de que venía la reina Sofía y fue, pues, maravilloso y tuve la suerte que además, pues, me dieron una especie de reconocimiento por eso, por haber dado la vuelta al mundo hacía 25 años. Y bueno, pues compartirlo con la reina Sofía, pues, ha sido maravilloso y tuve la suerte de compartir con ella varios momentos, pero el más especial e inolvidable que voy a tener en mi vida es su conversación con mi hijo, que fue espectacular. Y bueno, le pedí permiso para hacer una foto que la he compartido. Y la verdad es que la conversación que tuvieron, pues creo que nunca la voy a olvidar. Y él estaba pues con una mezcla, porque él sabía quién era, pero claro, él es un poco más americano, ¿no? Entonces no era consciente, ¿no?, de ese momento, pues no sé, casi histórico para él, claro, que estaba viviendo y que seguramente pues nunca vamos a olvidar.
¿Y de qué olvida? ¿De qué hablaron? ¿No?
Claro, estamos cuéntanoslo, todos aquí.
Cuéntanoslo. Bueno, pues le hizo muchas preguntas, le preguntó por el colegio, le preguntó por sus viajes a España, le preguntó por los primos, por el pueblo, por lo que le gustaba, si le gustaba la comida española, pues un poco preguntas así random, pero también pues preguntas sobre su colegio, sobre su vida, son un poco la diferencia de la vida de Miami con la vida de España. Y bueno, y algunas cosas muy entrañable, muy cercana.
Qué bueno.
Fue impresionante cómo se portó con todo el mundo, o sea, cómo atendió a todo el mundo. O sea, todo el mundo estaba encantadísimo porque es espectacular. O sea, al final, una señora que tiene 83 años, creo, y cómo, o sea, qué barbaridad el ritmo que aguantó, la cantidad de eventos, la cantidad de gente que quería tratarla, saludarla, conocerla, y cómo, bueno, espectacular, la verdad es que impresionante. Bueno. Y un privilegio poder estar ahí nosotros.
Bueno, pues ese capítulo para el próximo libro, por favor, tiene que haber otro, tiene que haber otro. Colate por Nicolás, la historia que nunca creí que contaría, editado por HarperCollins. Y caray, Colate, que estás en España, que quédate aquí, en casa de tu hermana, que se come muy bien, que pues, por favor, que queremos verte más por España, la verdad, Colate.
Es tu sitio,
la verdad.
Sí, estoy deseando volver, así que espero que, bueno, cada día es un día menos y espero poder volver algún día. Y sí que me estoy quedando en casa de mi hermana, la verdad, estos días, porque, bueno, pues siempre he hecho tanto de menos la familia cuando estoy fuera, que estar aquí, pues estar con sus hijos y, bueno, con ella lo poco que está, porque es que no para. Bueno, estoy con mi madre, con mi hermano, con mis hermanos, mis sobrinos, todo, y es claro, todo maravilloso y lo disfruto mucho.
Pues me alegra mucho conversar contigo, ha sido muy amable, Colate, gracias, te mando un abrazo fuerte, suerte, y además en la Feria del Libro, si es que ahí está ya el libro para que lo puedan comprar ustedes. Un abrazo y hasta siempre.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Saludo. Pues
bueno, aparte de la corrida de la beneficencia, tenemos hoy, que está estupendo, Colate, bueno, por cierto, tenemos hoy el inicio de la gira de los Rolling Stones en el Wanda Metropolitano.
¡Qué nervios! ¡Esta noche!
Ya, pero en hora y media estamos ahí. O sea, me parece que el aforo de 48.000 almas van a estar superado. Wow. Pues hay que decir que los Rollins, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, que son porque el batería suyo, aunque murió la semana pasada Charlie Watts, pues ha venido Steve Jordan. Llegaron el jueves en avión particular, no han parado de hacer turismo y de pasárselo estupendo en Madrid. Mick Jagger se ha fotografiado delante del ángel caído, la única estatua de Madrid,
sí,
de Lucifer.
Sí, sí,
fue al Reina Sofía, se fotografió también delante del Guernica. Fue a cenar al restaurante Tomás Roncero y a las tortillas de Gabino.
Propinón, el que dejó.
Bueno, propinón, 200 euros y una púa de su guitarra.
Sí,
imagínate.
Sí, más que 60 euros de propina.
200 euros.
60 euros fue su plato.
No,
170 era la de los guardaespaldas, 60 era lo que él había consumido y dejó 200 eurazos.
Y una púa de su guitarra que si la subasta el dueño del restaurante, te llevas otro pico. Aparte,
digo,
era un tablao flamenco también, que le gusta mucho el flamenco. O sea,
digo yo que comería bien, ¿no?
Se tomó una tortilla de patatas.
Claro.
Hombre,
con cebolla. Y judías, sí, 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 y pimientos de Guernica.
Se
tomó una caña que le dimos.
También. Bueno, tenemos que despedir tristemente. Se nos han quedado tantas cosas.
Tenemos que ir al concierto. ¿No?
Eso, adiós. Bueno, gracias, Marga. Gracias, Charo. Claro, gracias, Consuelo, es la que está más pro. Pues venga, Satisfaction, hasta mañana. Disfruten de una noche con los Rollins. Si no van, pues se ponen un disco y maravilloso también. Adiós, amigos. Hasta mañana.